Pues bueno, Alex, se me ocurrió la idea. Anoche estuvimos hablando con Pingüino. Y digamos que hablamos pues de tres temas principales. El primero, su relato de vida, que nos contara un poco cómo había aprendido el oficio, cómo había llegado a pintar chivas. La segunda, todo el tema de la creatividad, lo que te contaba ayer un poco de pues cómo es que él se inspira, ¿sí? De dónde salen todas esas figuras geométricas. Y ya por último, lo que es ser artista, ¿sí? Le preguntaba un poco pues qué lo diferencia de los demás pintores o artistas que pintan chivas. Entonces quería hablar contigo para que tú nos contaras un poco, pues primero, desde hace cuánto lo conoces, bueno, y como tu experiencia, ¿sí? Entonces, para empezar, quería preguntarte si nos puedes contar un poco desde hace cuánto tú lo conoces y cómo ha sido tu proceso o experiencia con él.
Pues, a ver, yo primero lo conocí hace más o menos 5 años, uh-huh, en este taller, por coincidencias de la vida. De todas maneras, estamos metidos en el encuentro de la arte y la pintura, uh-huh, y de una u otra manera, pues casi siempre están muy aliadas por las técnicas, por muchas cosas. Lo que cambia es que cada uno se dedica a una función muy específica. Entonces, como yo tenía habilidades para hacer los paisajes, los jesuses,
sí,
y todas esas vírgenes, conocí a otro decorador, alumno de Pingüino, era vecino mío,
sí,
y me invitó a conocer el taller, ya como una cuestión de bacanería de artistas, por decirlo
así.
Y entonces conocí...
Buenas.
¿Qué tal? Conocí el taller de las chivas.
Sí.
Y comencé haciéndoles los dibujos en la parte de atrás. Y...
¡Ya hablo!
Y en estos vidrios y en todas estas cenefitas. Eso hace más o menos 5 años. Entonces ahí empecé a venir.
¡Ya hablo!
De vez en cuando, de cuando en vez, hacía los dibujos, volvía y me iba, y llegó un punto en el que me convertí en el paisajista de las chivas de este taller.
Sí.
El asunto es que hace un tiempo para acá, a mí me ha parecido esto de la decoración de las chivas muy fascinante. Y es un arte que se está como perdiendo, no hay como gente aprendiendo. Entonces decidí aprender. Y le pregunté pues al Pingüino que si había forma de que me enseñara, y él me está enseñando, y ha sido pues muy, él no es muy egoísta con el santo, al contrario, él es, quiere que la gente se motive a aprender y a que esto no se vaya a quedar en la historia, que no haya nadie vigente haciendo.
Entonces,
desde hace más o menos este año, pero no un año, pocos meses llevo practicando. Entonces trabajo un rato, vengo, hago lo que son los paisajes, lo que siempre he hecho, y después de cierta hora o de cierto rato practico lo que son la decoración con el compás y las bolitas. Sin embargo, pues Pingüino y yo somos amigos, entonces nos reunimos a veces en diciembre o cosas así, y amarranadas y aguinaldos y paseos, cosas así.
Sí.
Como persona, es una persona muy abierta,
uh-huh,
muy agradable. Y es dedicado a eso, es un símbolo prácticamente, es el único que queda de los que aprendió bien. Los otros se han ido muriendo, al menos pues en esta zona,
sí,
porque ya eran muy viejos, era gente de mucha edad.
¿Y qué es lo que más admiras de él como maestro, como pintor?
Tiene dos ventajas muy grandes. Una, que es paciente, y dos, que es, ¿cómo sería la palabra ahí? Directo, conciso, o sea, no te da rodeos, ni da vueltas para que vos aprendas a ayudar, cuenta con todos los capaces. Entonces es muy directo a la hora de explicarte qué es lo que tienes que hacer. Mira muy bien cuáles son tus cualidades a la hora de pintar, que tener ventajas, entonces se las explota rápido. Y la experiencia que tienen los entrenadores, personas que no se han querido quedar en eso, pero él ya sabe manejar muy bien, lo admiro porque con la paciencia, y porque es una persona que no quiere hacer otra cosa con su vida. O sea, el pingüino quiere morir en las escaleras. Es lo que lo hace feliz y lo que lo ha hecho lo que es. Me gusta. Me gusta bastante. Y se siente orgulloso de eso. Me gusta que la gente que está haciendo algo no esté perdida.
Sí.
Y no es que lo haga porque realmente es lo que quiere. Eso me gusta mucho.
Y digamos, ya hablando de esa parte creativa, ¿cómo ves tú que sea ese proceso de crear esas figuras que él plasma en las chivas?
Yo diría que la parte creativa de las chivas es como un lenguaje, que lo conocen la gente que está metido en este gremio, por decirlo así.
Sí.
Para mí, a pesar de todo lo que yo, como artista y eso, es complicado crear esto y que sea y que maneje una armonía, eso tiene su lenguaje, eso no son bolas y rayas hechas a la carrera, eso tiene una forma con el color, con todo. Entonces, ella sabe manejar los colores, entonces sabe cómo debe evolucionar, entonces sabe dónde debe ir un amarillo, dónde debe ir un rojo, y vos ves que otra persona trata de hacerlo. Y ese color no funciona en ese sitio. Entonces yo pienso que es como este es el lenguaje. Entonces él llega y mira el archivo. Mira el fondo del archivo. Por lo general el archivo ya trae un color. Por la papelería de la trompa trae un color y ya trae un color específico. Él basándose en ese color comienza a lo que yo digo el lenguaje. Entonces si el archivo es roja, entonces hay que empezar con los amarillos, hay que luego levantar el archivo. Y comienza a sobreponer los colores. Y genera este lenguaje. Entonces yo pienso que la parte creativa de él es como un lenguaje que ya entendió y que maneja muy bien.
Okay. ¿Y cuál crees tú que es su fuente de inspiración para esas creaciones?
Ya lo programador.
Yo sé que su tutor, Tarzán, de una u otra manera,
sí,
lo llevó a viajar por muchas partes, ¿cierto?
Ajá.
Yo pienso que es la parte, ¿cómo se diría eso? Como autóctona de Antioquia, lo que lo lleva como a eso. Porque él siempre está muy metido en eso. ¿Cómo se llama eso? No hay color, el contraste de color. Él siempre está buscando eso. Que se basa siempre como en... Cada vez es más usado en hacer las cosas de color. Lástima que ustedes no hayan visto la última que salió.
Ay, la foto, sí.
No sé si viste una foto de ella, ¿no?
No, ahora le preguntamos a ver si...
Él tiene una foto de la cámara. Pero esa fue excelente. Eso fue lo último que le hizo. Y fue excelente. Porque esta de todas maneras es un remiendo, ¿no?
Ah.
Algo que ya estaba...
La otra era de cero.
La otra era de cero. Vino aquí así, este tablado, y le pusieron todo nuevo.
Uy.
Es una cosa muy bacana. Ver eso es muy bacana. Y yo pienso que es como... Cada vez se ha vuelto muy perfecto. Uno de los lemas de él es... Es mejor hacer una cosa bien hecha, aunque demore un poco más.
Uh-huh.
Siempre lo dice y siempre se lo repite a uno. Yo pienso que la inspiración de esto viene es como de... No sé, como de una tradición. Yo insisto que es más un lenguaje. Es un lenguaje. Entonces, como es un lenguaje, la inspiración viene más bien como un poema. Pero un poema basado en a quién se lo vamos a escribir. Entonces este chivo viene de tal parte y tiene tal color y el niño es más o menos así. Entonces a partir de ahí hay creatividad.
Uh-huh.
Porque siempre logra apuntarle a los dueños de las chivas que les gustan. Uh-huh. Los colores les gustan. Ah, qué bien, pero creo que es como un lenguaje que ya domina. Que domina muy bien.
Sí, no, eso es muy bonito. Y digamos, en cuanto a las figuras que él hace, ¿en qué sentido pueden ser diferentes de lo que hacen los demás pintores?
Por lo mismo. Cada pista,
sí.
No importa el gremio, no importa lo que hagan, pues notas que aunque un pintor maneje óleo y otro también maneje óleo y los dos estén haciendo retratos, cada pincelada es distinta.
Sí.
Lo mismo pasa con las chivas. Vos puedes notar que otros lenguajes de las chivas manejan las bolitas más grandes, o menos rayas, o más blanco, o menos cantidad de bolitas. Y se vuelven cada uno coge como una especie de ritmo y lo plasma en todas, aunque ninguna sea igual, se nota que hay un sello, un ritmo y un tamaño de las figuras que lo identifican.
¿Y cómo lo definirías tú, qué es ese estilo de figura?
¿Cómo sería? Yo diría que es como una receta. Tiene el color preciso en las cantidades exactas.
Sí, eso está. Eso está. Y digamos, bueno, es que en Guarno estuve viendo varias que él pintó. Yo miraba las figuras y yo decía, bueno, hay unas que sí son los círculos, digamos que son figuras geométricas, y pero no sé si hay algunas. Yo veía unas que se parecían como unas iglesitas o algo así. ¿Él les tiene un nombre a las figuras o son...?
No, las figuras son completamente abstractas y creadas. O sea, se crea una, se usa como patrón y se recoge.
En toda la chica.
Pero cada cosa es un cuento aparte. O sea, hay figuras que siempre vas a ver, como esta, por ejemplo. Esta, pero nunca las vas a ver combinadas igual. Entonces vas a ver dos y una bolita. O sea, nunca van combinadas igual. Es como, sí, como unas notas musicales y las desordenan cada vez más. Pero uno sí nota cuando alguien pintó algo, cuando, por ejemplo, esto no es primero.
¿Tú lo reconoces?
¿Sí? Claro, es muy grande. Yo no haría una figura más pequeña. Haría una figura larga, pero más pequeña, no con estas cosas tan largas y tan grandes. Uh-huh. Sí, entonces, pues, te digo, es como un lenguaje, sí. Y cada cual lo tiene. Pingüinos no suele ser tantos círculos grandes. De cosas pequeñas y más bonitas, pequeñas unidas, como mandalas.
Entonces ninguna tiene nombre, siquiera las que parecen flores no se le dice flor,
no,
nada,
eso no tiene ningún nombre.
Bueno,
eso es completamente abstracto, pero es que no hay forma. Ellos lo único que dicen para las etapas de trabajo, les dicen que la faja,
sí.
que llenar, pero no tiene nombre de ninguna cosa, porque no la repiten.
Y ya haciendo la figura, ¿eso se llama que decorar o cómo está el proceso de del
decorado? Por lo general está por lo que es el brochero, que es lo que hace el costeño, los ayudantes de pingüinos, no sé si lo conocieron.
No, pues hemos visto varios, pero no.
Pero aquí está pintando esa chiva amarilla.
Sí.
Le están pintando por dentro con broche. Sí. Eso es el brochero. Entonces el brochero lo que hace es todos estos colorcitos. Uh-huh. Y le da fondo a todo. A los fondos. Esto va a ir azul, esto va a ir amarillo, esto va a ir verde. Bueno. Y luego vienen lo que son las fajas. Las fajas son las rayas de colores que vuelves de lado a lado. Y por último viene el decorado, que es hacer todas las bolitas y las rayitas que nosotros llamamos de las coronitas. Y están los paisajes.
¿Cuáles son las coronitas?
No, estas cositas que parecen como coronitas, digo yo, pues.
Sí.
De figuritas.
¿Y los paisajes?
Y los paisajes que se hacen en los vidrios. Así definen eso por lo general.
¿Y los paisajes cómo, de dónde sale?
No, eso es una tradición que siempre se ha usado. Por lo general suelen ser paisajes campesinos. O sea, siempre se usa que tenga animales, fincas.
¿Y de la región o puede haber también de...?
Mucha gente usa de la región, aunque pueden ser de cualquier parte. Porque estoy haciendo un barco que no tiene nada que ver con diseño.
Ah, bueno. ¿Y ahí tú lo escoges o el cliente?
Hay veces que los clientes quieren algo específico y lo cogen. Y otras veces no. Entonces simplemente haz lo que quieras. La verdad suele suceder que da mucha libertad con eso.
Okay.
Casi nunca son pues muy estrictos con que tenga que ser algo muy específico.
¿Y cómo describirías tú a Pingüino mientras está trabajando? ¿Cómo es el trabajo?
¿Cómo es? Dedicado. Bastante es incansable. Viene todo el día, todos los días. Y solo para almorzar.
Sí.
Y se toma un tinto por la mañana. Y otro tinto por la tarde. Y ya. Yo diría que más bien incansable. Es incansable. Sin ser extremo.
Sí.
O sea, sin caer en la
Está muy triste.
Mira, ¿cómo se llama eso? En la monotonía o en el estrés de un trabajo.
No. Claro, pues, vea.
Lo disfruto. No lo deja caer hasta ese.
Oiga, tanto.
Bueno, y el.
Eso me brinca.
Mamador de gallo, como gallista.
La lata.
Es bastante cansón, por decirlo.
Pero deja que salga, ¿no?
Aquí de todas maneras.
¿Cuántas veces pasó? Muchas.
Hay un ambiente de trabajo muy agradable.
Miren el pose, vea.
Todos maman mucho gallo y se ríen y todo, y cada uno como
una película especial.
Son gente que se conoce hace cualquier cantidad de años. Entonces tienen unos ritmos de trabajo muy agradables. Entonces, él aquí trabaja como en su casa. Está aquí trabajando como. Nada de aquí es extraño para él, ni nadie es, ni nadie no conoce a Pingüino, ¿cierto?
Sí.
Entonces yo diría que es incansable y que este es su hogar.
¿Y qué es qué? ¿Su hogar?
Su hogar.
¿Este taller?
Este taller. He estado toda la vida.
Me llama esta noche.
Pues en este taller llevan como 8 años. Pero, o más.
¿Franchute?
No, 8 años.
¡Ah, viste! Bueno, ¡ah!
No recuerdo muy bien.
¡Ah, bueno!
Yo llevo trabajando juntos en esta zona. De 25 años, 29 años.
Muy común, ¿no? Sí.
Que se conocen de todas las vidas.
No, no, creativo.
Y el costeño siempre ha sido lochero. El pingüino primero fue ayudante de carrocerías, ahora. Sí. Es el que pinta. Okay. Y el que hace las carrocerías, esos muchachos que hacen las carrocerías, siempre han hecho eso. Entonces todo el mundo es bueno en lo que hace.
Sí, buen equipo tiene.
Sí, un excelente equipo.
Mucho más gallo.
Bueno, ya para terminar, para este libro. Si pudieras decir algo del pingüino que no se pudiera quedar por fuera, para contarle a la gente.
Usted también, ayer,
algo que se pudiera decir del pingüino que no se pudiera.
Pues sobre su proceso creativo, ¿no? Su arte.
Pues no sé, eso sería como hacer la alegoría a las películas, como dice el último de los mohicanos.
Yo
pienso que Pingüino es prácticamente el último de esta generación de pintores de chivas, al menos de Medellín.
¿Qué?
Y eso me parece que es muy importante, porque prefirió esto a buscar o a probar suerte con negocios, con otras cosas que familias que también estuvieron metidos aquí hicieron. Él se dedicó a las chivas. Entonces me parece que es como jugársela toda por algo que hace parte de nuestra cultura, ¿cierto? Uh-huh. Y eso me parece que vale la pena en estos tiempos, porque ahora nadie lo hace. Es complicado que a alguien le guste. Y por eso lo estoy siguiendo ahora, porque quiero ser parte de este legado.
¿Qué sea el último de los qué? ¿De los mohicanos?
La película que hay por ahí que matan a todos los mohicanos y el último que queda es el que
¿Mohicanos?
Se ven. ¿Mohicanos? ¿Mohicanos?
¿Mohicanos qué es?
Los mohicanos son los indios, creo que gringos.
Ah, ok.
Es una película, pendeja, pues a la final, de acción.
Ok.
Pero es como una alegoría, ¿cierto? Sí, el último guerrero en pie, pues, por decirlo así.
Está muy bonito. Entonces, acá me están contando usted.
¿Chismes?
No, cosas bonitas
después de bueno.
Sí, pero sí quería oír a Alex, porque a veces pues
los puntos de vista son distintos.
Claro, y uno pues de uno dice lo suficiente, pero pues nunca va a decir más allá, pues ¿no?
No sé, sí, pero
entonces,
no,
es chévere oír.
Además hay una sencillez muy agradable en Pingüino.
Okay.
Eso no es muy serio.
Sí.
Con sus cosas, con su familia, con su trabajo. Entonces por eso me caería en la gente así, que es concreto.
Sí, no, pues sí. Chévere, y que te le has decidido pegar además para seguir con ese legado. Muy bien.
Sí, es muy
bueno. Bueno, pues muchas gracias. Eso